tal, Romeo? ¿Cómo vas?
Todo muy bien, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias, todo bien. Aquí encerrado, hermano.
Todos, amigo, todos. Ya en las tardes hay que quedarse en la casa. ¿Cómo has estado? Con
Así es,
frío.
todo bien, todo bien. Todo en paz, por suerte, todo en calma.
Qué bueno. ¿Cómo te ha cogido esta cuarentena? ¿Listo para el fin de semana? ¿Tienes planes de quedarte en casa? ¿Algún plancito en la casa? ¿Cocinar algo?
Creo que estoy sintiéndome como cuando me quería arrancar del colegio, con ganas de faltarle a todas las leyes posibles.
Seguramente no eres el único, qué bestia, si hoy ya nos ha cogido así en blanco todo esto. Entonces nadie se lo vio venir, fue así una cuestión de semanas y ya, aislamiento total y cuarentena. Pero
Te
sí,
cuento
como dices, hay.
que yo empecé 2 días antes la cuarentena porque empecé con gripe. Entonces, también voy a parar
¿Estabas listo?
a ver si. Yo decía que era la chukungunya, hermano, pero no, no ha sido, gracias a Dios.
Bueno. Bueno,
Sí.
Santiago, sin más ni más, nada más te quería comentar un par de cosas, pues vamos a hablar contigo sobre emprendimiento y las experiencias que has tenido en cuanto a estos temas. Te
Chévere.
cuento que tengo un regalo para vos. El emprendedor de la entrevista anterior, Oscar, me regaló una bolsita de Abar Café para ti.
Muchas
Y pues
gracias.
bueno, el compromiso sería que para la próxima entrevista, el próximo entrevistado o entrevistada que tenga, me hagas llegar tú también un regalo para hacerle llegar a su vez a esa persona, ¿no?
Claro, con gusto, segurísimo. Chuta,
Muy
pero
bien.
el cafecito era para ti.
Ahora, me encantaría compartir un café con vos, pero bueno, obviamente no hay como, así que me lo quedo yo esta vez.
Será la
Bueno,
próxima.
Santiago, sin más ni más, pues, como sabes, te tengo un par de preguntas, bueno, tengo bastantes preguntas, de hecho, ya anotadas. No es nada del otro mundo, más que nada son para que nos cuentes tu experiencia. No te voy a preguntar para qué te ha servido el trinomio cuadrado perfecto en estos años, pero sí más bien en cuanto a cómo te ha ido con la experiencia y cómo te está yendo con tus proyectos personales. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es para ti emprender? ¿Qué ha sido para vos el emprendimiento?
Emprendimiento. Bueno, yo creo que la mejor forma de responderte a eso es una aventura, literalmente. Ya que mencionaste el trinomio cuadrado perfecto, tú sabes que muy poco nos enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad a emprender, ¿no? Entonces, más bien lo que nos dan es algo bastante teórico, lo práctico se queda muy de lado, la verdad. Y tú sales al mundo a literalmente emprender. Muchos prefieren emplearse, ¿no? Pero en este caso yo desde el principio decidí emprender y sí, ha sido toda una aventura. Para mí que esa es la mejor forma de describirlo.
Perfecto. Tocaste un tema súper importante en cuanto a la educación. Hace unos días atrás veía un video, ya ni siquiera me acuerdo el nombre de quién es, pero decía que toda la información ahora está en Wikipedia, está en Google. Sin embargo, la experiencia en sí no te enseñan. Por eso es que hay, por ejemplo, violinistas que son excelentes en matemáticas o choferes de avión, pilotos de avión que son excelentes en física, que no están en donde ellos quisieran. Y es justamente porque te enseñan teoría, mas no te enseñan la práctica. ¿Qué opinas tú sobre el sistema de educación en cuanto a la enseñanza de experiencia que nos están brindando ahora y cómo ves proyectado esto en la juventud, en el futuro?
Bueno, ahí te puedo ampliar el tema porque también soy docente universitario y es un mundo un poquito loco, por decirlo de alguna manera, porque es muy difícil pasarle conocimientos a una persona que se sienta frente a ti y que tiene muy pocas ganas de aprender lo que tú estás yendo a enseñar. ¿Cuál es el detalle de eso? Que muchos de los alumnos que se sientan en un aula se sienten obligados a estar ahí. Entonces, ese es un problema súper grande. Muy pocos escogen literalmente la carrera que les gusta. O por último, cuando entran, se dan cuenta que lo que les gustaba de la carrera lo van a ver en el quinto año de la carrera y el resto son un poco de materias que no les interesa literalmente. Entonces, es muy, muy, muy complicado porque tienes alumnos bastante desmotivados. Entonces, ese es uno de los problemas en la educación, tratar de llegarle al alumno de alguna manera para que aprenda tu clase, ¿no? Pero, bueno, te voy a ser sincero, yo no comparto mucho el sistema educativo que tenemos, a pesar de que yo participo en él, porque hay una diferencia entre enseñar y educar. Educar para mí es a través del razonamiento contigo, por ejemplo, llegar a una conclusión, ¿no es cierto? Que podría ser, por ejemplo, el motivo de esta charla. Los dos vamos a terminar siendo educados con el conocimiento tuyo y mío, mientras que enseñar significa señalarle el conocimiento a alguien. Y eso es algo, decirle cómo pensar a una persona, para mí es algo que no va con mi forma de ser. Entonces, para mí es muy difícil coger un libro de teoría y decirle al alumno, esto es lo que ustedes tienen que hacer en la vida práctica, porque no funciona así. Y segundo, del 100% les interesa a 3 lo que estás diciendo, al 3%. Entonces,
Claro, más bajísimo, sí.
claro, es muy poco lo que sirve como teoría en clase a los alumnos luego en la vida profesional. Eso me está.
Ya, ahora tú por qué crees, o sea, te voy a dar una estadística que muy probablemente tú ya sabes, de todos los emprendimientos, en el primer año, el 60% quiebran. Y durante los 5 subsiguientes años, el 80% de estos quiebra. O sea, si sumas dos, o sea, estamos hablando de que es un porcentaje súper de cada 8 de 10 empresas que se abren, quiebran emprendimientos en los 5 años de existencia. Bajo tu perspectiva y con toda la experiencia que tú tienes, ¿por qué crees que esto se debe y tú crees que tiene algo de culpa o de responsabilidad del sistema educativo al que estamos siendo sometidos?
Sí, totalmente. Yo creo que el sistema educativo es el gran culpable. Lastimosamente, sí es así. Bueno, me puedo estar jugando un poco las cosas porque participo en el sistema educativo, pero
La sinceridad ante todo.
sí, de eso se trata, ¿no? Por eso digo, ¿no? Educar es diferente porque llegamos a una conclusión. Pues quiebran por falta de experiencia, por falta de conocimiento práctico, no teórico. Entonces, es muy complicado, sí, es verdad. Por ejemplo, yo lo primero en lo que emprendí fue en una franquicia.
Me
Entonces,
acuerdo, me acuerdo.
claro, entonces justamente para no, para minimizar el riesgo, ¿no? Yo decía, bueno, voy a probar una marca que parece que está yendo bien, entonces vamos. Pasé los 5 años, llegué a los 8 años con la franquicia, entonces se podría decir que tuve éxito con eso, ¿no? Pero también emprendí, por otro lado, un restaurante de sushi. Entonces, ese restaurante también estuvo muy bien. Llegó a los 4 años y se perfilaba bien. Luego vino la competencia y entró junto con el tranvía. Entonces, son cosas por eso te digo que el emprendimiento, aparte de todo, es una aventura, ¿no? Porque entra sin saber. Es como que te pongan a boxear mañana con Mike Tyson, para mí. Así de fuerte es. Porque entras con toda la teoría, ¿no? Tienes que cubrirte, tienes que pegar cuando él se descubre, yo qué sé. No sé mucho de box, pero la teoría te la llevas, ¿no? Y el rato que te subes al ring te das cuenta que estás parado frente a Mike Tyson. Entonces ahí es cuando comienza todo a ponerse de cuadritos, pero aparte, bueno, obviamente hay cosas que son externas como algo a lo que siempre se le culpa, que es la política, la situación económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, motivos para que un negocio fracase sobran. O sea, pucha, podría enumerarte un montón de situaciones, pero tal vez para mí la principal es la falta de irse capacitando. Las personas que entran en un negocio, que emprenden, por lo general dejan de capacitarse porque trabajan en el negocio. Entonces, lo que tienen es un primer impulso. Y con ese primer impulso vas a poder aguantar lo que te dé ese primer impulso, independientemente del tiempo que aguantes. Pero hasta ahí llegas y luego de eso no vas a pasar. Entonces, esa es la parte, ¿no?, en la que el emprendimiento se hace muy, muy, muy complicado, ¿no?
Ahora, me comentabas que, y me acuerdo cuál es el nombre del primer emprendimiento y ya casi empresa que tuviste, que duró 8 años. ¿Tú por qué crees que fue la clave del éxito de ese negocio, más allá de que haya sido una franquicia? Porque igual una franquicia mal manejada, igual fracasa. Así que, con ese, ¿cuál crees tú que fue la clave del éxito para que el local que tenías ahí acá, cerca del comisariato, funcione?
Bueno, yo te puedo decir, es sencillo para mí decirte eso porque, bueno, no aparento la edad que tengo nunca, ¿no? Entonces, yo ahorita tengo 40. La barba no se nota, hermano, tengo cara de bebé.
Yeah.
Y mucho a la gente le gustaba el hecho de que yo sea joven y que me esté poniendo un mandil para trabajar. Entonces, yo creo que eso fue muy determinante para el éxito de la franquicia. Si bien la franquicia ya tenía su estructura, bueno, estaba estructurándose, más bien nació conmigo la franquicia, porque yo fui el primer franquiciante. Entonces,
sí.
Es más, yo fui el de la idea. Y la gente se emocionaba mucho viéndome trabajar ahí, de delantal. Decían, ay, este jovencito emprendiendo, qué chévere, hay que ayudar. Entonces, creo que eso fue.
Ah, ya.
Yo, la primera.
Un tema sentimental, ¿eh?
Claro. Yo, la primera pregunta que me hacía era, yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Y me estaba tratando de una maestría. Y decía, por Dios, me voy a poner un delantal. Y voy a, yo tenía el negocio en el Plaza de las Américas, ¿no? La del Super Maxi. Y decía, gente que me conoce me va a ver sirviendo fruchetas, en este caso, era con delantal. Y yo decía, chuta, se fregó. Y total, resultó súper bien. Porque a la gente le gustaba, le emocionaba, la verdad. Entonces, el segundo secreto que te podría dar era la atención que brindaba yo era personalizada. Yo, como dueño del negocio, trabajaba en el negocio, aparte de mis empleados, entonces podía tener mucho contacto con los clientes y había clientes que venían a conversar, se quedaban. Recuerdo como anécdota un cliente que me decía, aquí hay jugo de maracuyá. Yo me puedo hacer el mismo jugo de maracuyá en mi casa, exactamente el mismo. Pero me gusta venir a tomar el jugo de maracuyá donde usted, porque aquí sabe más rico. Entonces, obviamente, después decía, no es que no lo pueda hacer el rico, ¿no? Sino que ese es uno de los secretos de la gastronomía también, ¿no? Que tú le brindas la experiencia, y en este caso la experiencia del cliente era la conversa que le daba, ¿no? Entonces se quedaba 30 minutos conversando conmigo de, ya ni me acuerdo qué, pero se tomaba el jugo y...
Tocaste un punto súper importante que me gusta conversar sobre esto, porque muchas de las personas ya cuando tienen un emprendimiento y aparte están estudiando y pasa lo que a ti te pasa, dicen, no, yo ya tengo un masterado, tengo una carrera, tengo una fama, etcétera, y cómo me voy a poner yo a trabajar o a barrer pisos o a ponerme en delantal y preparar comida, etcétera. Siendo sincero y honestamente, mirándote hacia adentro, ¿tú crees que eso afecta de cierta forma cómo las personas emprenden o es más bien como un acto de humildad que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para vencer eso?
Sí, justamente es lo que tú dices. Yo creo que el 99% de las buenas ideas que existen en Cuenca para emprendimientos se quedan en el qué dirán. Entonces, hay mucha vergüenza a emprender. Te cuento el caso de un pequeño que me escribió ayer, tiene 13, 14 años. Y voy a omitir el nombre. Y me dijo, Santi, empecé con un negocio. Yo digo, ¿qué estás vendiendo? Me dice, estoy vendiendo dulce de leche. Yo digo, bueno, estamos en un grupo, pon que estás vendiendo dulce de leche. Y me dice, no, qué vergüenza. Entonces, digo, Digo, bueno, vergüenza de que, obviamente, yo alguna vez seguramente también la sentí, ¿no? Pero
Sí.
ayer para mí era inaudito y decía, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar reescribiendo el texto con esto, 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 esto y esto. A sus órdenes. Entonces, se rió, le pareció absurdo lo que yo le había escrito. Entonces, me dio un poco de chiste porque, bueno, es un paso grande al que hay que dar, ¿no? O sea, hay gente que obviamente alguna vez también me vino a preguntar, me dijo, Santiago, ¿cómo hiciste? Tengo mucho miedo de dar el primer paso. Yo digo, pues justamente ese es el que te lleva al segundo, o sea, da el primer paso con miedo. Y vas a ver que el resto ya comienza a ir pasando. Y sí, nos toca hacer un poquito un acto de humildad, Romeo, porque muchos tenemos miedo al qué dirán por la forma en la que vamos a trabajar, en lo que vamos a trabajar, sea cual sea la idea que tengamos de emprendimiento. Y luego, el mayor de los temores, que gracias a Dios yo nunca lo tuve, creo que me viene de mi educación deportiva, que es, ¿y si fracaso? Nunca, nunca,
Claro.
pensé yo, ¿no? Pero hay mucha gente que se queda, justamente mis detractores, porque vos sabes que el que va a emprender lo primero que tiene es detractores. Entonces, me decían que estás loco, o sea, ¿cómo vas a emprender? ¿Con qué dinero? ¿En qué lugar? ¿Con qué experiencia? Tu profesión es otra, etcétera, etcétera. Entonces, puf, no tienes idea de la cantidad de gente sabia que yo escuchaba decir no emprendas y que nunca habían emprendido. Entonces, me tocaba hacer oídos sordos y por suerte siempre me lanzo a lo que tengo en mente, ¿no?
Ahora, tocando este tema también, ¿cómo tú puedes discernir? Y le hice la misma pregunta a Oscar, quiero ver qué respuesta tú me das. ¿Cómo tú sabes diferenciar de un buen consejo versus una crítica, que es lo que tú me decías que hay que hacer oídos sordos porque es una persona que no tiene experiencia en cuanto a emprendimiento? Porque puedes fracasar, es una posibilidad. Sin embargo, fracasar también te enseña. Así que, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto en cuanto a lo que te acabo de comentar?
Yo creo que independientemente si el consejo es bueno o malo, obviamente hay que ver la intención de la persona. Y más allá de la intención de la persona, yo creo que si vas a recibir un consejo, tiene que ser de alguien que haya emprendido, si es que el tema es de emprender. Porque, ¿qué sacas escuchando a otras personas al respecto si nunca han emprendido? O sea, nunca han pasado por ahí. Entonces, vas a tener. Lo único que vas a tener no van a ser consejos, lo que vas a acumular es un montón de ideas y que por lo general están cargadas de mucha negatividad porque van a ver todos los peros, que es muy fácil analizar. Yo te puedo decir, si tú me dices un emprendimiento ahorita, yo te puedo decir 100 cosas que te van a salir mal. Entonces, esa es una forma también, ¿no? Alguna vez también escuchaba, me gustó, que decían. Vas a notar que la gente positiva habla hacia futuro y vas a notar que la gente negativa habla hacia atrás. Entonces, eso también es una buena manera de diferenciar si es que te están tratando de aportar o lo que te están transmitiendo es su temor. La gente suele pasarte sus temores de una forma solidaria, ¿no? Para aplacarlos de ellos mismos.
Sí, correcto, correcto, correcto.
Entonces, por ahí
Muy
va.
bien. Ahora, con tu segundo emprendimiento, que tuvo casi 5 años, me contabas, y por el tema ya me acuerdo clarísimo, lo tenías justo acá en la subida de la calle, hasta que no me acuerdo el nombre,
Que subía
en la
la
Gran Colombia.
Calera o malo, si no me equivoco.
Ya, ahí lo tenías, y me acuerdo hasta el nombre de la mesera, y bueno, ahí tenías un emprendimiento bastante chévere, lo que era bueno. Cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia en diferencias en cuanto a abrir un segundo experimento versus el primero? ¿Cuáles fueron las cosas en que tú dijiste, en esto no voy a cometer el mismo error? ¿Cuál fue el primer paso que vos dijiste, esto no voy a hacer definitivamente porque esto me fue mal?
Bueno, te vas a reír un poco porque no pensé en eso. Más bien lo que el pensé.
Cambio de pregunta.
Sí. Más bien lo que pensé fue en que no podía tener, esto es una frase chillada, no podía tener todos los huevos en la misma canasta. Y yo decía en aquel entonces, vamos a emprender en algo más. No puedo tener, no puede ser mi única fuente de ingreso un negocio. Entonces vamos con el segundo. Y cuando abrí el segundo negocio, ya se estaba poniendo de moda Facebook. Lo abrí en el 2011, en junio. Y hoy emprendí como todo un novato. O sea, porque esta vez no era una franquicia. Estaba yendo a emprender con sushi en Cuenca. ¿Quién comía sushi en Cuenca? Nadie en el 2011. Entonces,
claro, eras vos y otro local nada más, eran dos.
Claro, había un local más que sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero,
sí.
Como no doy el nombre, voy a decirlo con toda la franqueza, no era tan bueno. Entonces, nosotros fuimos con éxito porque nuestro sushi, tuvimos la certeza en eso sí, bueno, ahí te puedo contestar la pregunta que me hiciste, en capacitarnos. Dijimos, vamos a hacerlo bien desde el inicio. Y nos capacitamos con el mejor chef de sushi del Ecuador, que se llamaba en aquel entonces el chef Tanida, era un japonés que vivía en Quito. Y nos fuimos a estudiar con él, y tú sabes que los japoneses son muy reacios a los alumnos. Entonces,
sí.
Tuvimos la suerte de que nos acoja, ¿no? Entonces, nos enseñó todo lo que sabía, ¿no? Por suerte, bueno, tuvo mucha apertura a enseñarnos y logramos aprender. Ese fue un paso clave, porque sin eso hubiésemos tenido un sushi mediocre y la gente lo hubiese podido saber desde el inicio, ¿no? A pesar de que abríamos mercado, porque no se conocía bien el sushi.
Sí, verdad. Pues,
es más, te cuento una experiencia, ¿no? La primera vez que comí sushi fue en una fiesta, también voy a omitir el lugar donde fue, y sirvieron en el catering sushi, y lo primero que vi era una bolita de arroz con un trozo de pescado arriba, que era...
Ah, ya.
Y estaba al sol, porque era un matrimonio, me acuerdo, y el matrimonio fue al aire libre.
¿Ya?
Y dije, bueno, vamos a probar cómo se hace, ¿no? Cogí y mojé en la salsa de soya y el pescado estaba soleado. Entonces, imagínate mi primera experiencia con el sushi, que creo que fue la primera de muchos cuencanos, ¿no? Entonces, ese era el contra que teníamos. Todo el mundo dice sushi y todo el mundo interpreta pescado crudo. Y peor aún, pescado
sí.
crudo que sabe mal. Entonces, era todo una...
Claro.
Abrir el Unagi en el 2011.
Perfecto. Ahora, como estamos hablando de Unagi mismo, ahora, ¿qué es lo que tú en este momento de abrirte otro restaurante de sushi no volverías a hacer por una experiencia que ya te pasó con el Unagi?
Sencillísimo. No profesionalizar las áreas. Yo creo que ese es uno de los errores más comunes en Latinoamérica y acá diría yo, porque queremos hacerlo todo nosotros mismos, porque así nos ahorramos, ¿no? Entonces yo mismo barro, yo mismo lavo los platos, yo mismo preparo el sushi, yo mismo administro, hago la contabilidad, yo mismo cierro el local, etcétera, etcétera. Entonces es uno de los errores muy comunes del que emprende. No volviera a hacer eso. Y yo creo que un emprendimiento tiene que tener todas sus áreas bien cubiertas y por algo... Un emprendimiento es fuerte, ¿no? Porque necesitas inyectar un buen capital para poder pagar un profesional en cada área y de esa manera hacerla que funcione. Y eso también es algo un poco triste en nuestra ciudad porque tú sabes que todo el mundo quiere hacer todo, ¿no? Si,
sí.
Por ejemplo, tú eres arquitecto, los que te roban el trabajo son otras áreas, para no aludir a nadie. Entonces, creo que pasa todo el tiempo en Cuenca eso, ¿no? O sea, si vos te vas a un área de trabajo y te das cuenta si tienen los títulos en el área que están trabajando, no lo tienen. Entonces,
no, sí.
ese es uno de los errores bien crasos que se cometen y eso no lo volvería a cometer. Entonces, desde el mesero que tenga experiencia, por ejemplo, ¿no? Que mínimo unos 2 años, o bueno, 1 año, para no exagerar, 1 año de experiencia y haber trabajado como mesero. Entonces, te ahorras los errores de novato, que son justamente los que cuestan mucho dinero. Entonces, yo creo que es buenazo esto que estás haciendo, porque ayuda a mucha gente a no cometer los errores, ¿no? que uno ya cometió.
Ahora, hablando justamente del tema de los errores, tenía aquí una pregunta justamente hablando de eso. ¿Qué es para ti más importante? ¿aprender de un fracaso o aprender de un triunfo? Que ya has tenido las dos.
Claro. Bueno, de las dos, pero del fracaso se aprende, no te olvidas más bien. Entonces, yo creo que el conocimiento que te trae el triunfo a veces es un poquito efímero porque ni siquiera lo estamos poniendo atención, mientras que cuando es fracaso, buscas hasta el último de los peros para saber por dónde fue la falla, ¿no? En este caso, yo tengo una filosofía de vida que es nunca culpar a lo que está pasando fuera de mí. En este caso, por ejemplo, cerré el negocio porque el tranvía vino. Entonces, no te podría decir que yo cerré el negocio por el tranvía. En este caso, siempre hago yo el acto de pensar y decir dónde estuvo mi responsabilidad y cómo yo podía haber hecho mejor las cosas. Entonces, así evito que las cosas no estén en mi poder, no sé si me hago entender. Entonces, ponte eso, me dejó de lección el fracaso. Entonces, es algo que no te olvidas, ¿no? Creo que por ahí.
Ahora, en cuanto al fracaso, ¿tú aprendes más del fracaso en cuanto a un tema sentimental? O sea, ¿te llega al fondo o aprendes más del fracaso en cuanto a en escritorio no volver a ser?
A ver, no sé si te entendí bien la pregunta. ¿Te refieres a que si sería como en teoría?
Correcto, exacto. ¿El fracaso te enseña más como teoría o te enseña más como un tema sentimental o un tema de no quiero volverme a sentir así, me pego en el orgullo, etcétera? ¿Dónde te enseñó más a ti el fracaso?
Es una excelente pregunta y, o sea, desde el punto de vista que lo planteas está excelente porque si el fracaso te llega a la parte sentimental, no aprendiste nada. Tienes que volverlo a repetir para que te enseñe, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que abarca todo lo que vos representas como ser humano, o sea, tu parte mental, tu parte física, tu parte espiritual, etcétera, porque si te quedaste en la parte sentimental, perdiste, definitivamente. Yo el otro día leí en el Facebook, creo que ahora la sabiduría del Facebook es brutal. Entonces, por ahí una frase que decía, yo nunca fracaso, o gano o pierdo, era la frase. Entonces, es verdad, esa es la actitud que, bueno, yo siempre he tenido, tal vez eso me viene, no sé si por ser terco en la vida o tal vez del deporte, como te digo, hacía deporte desde los 12 años y lo sigo haciendo. Tal vez esa sea mi actitud, ¿no? Pero si te fijas, muchas de las personas que fracasan suelen quedarse con la primera experiencia. Tú mencionaste, si no me equivoco, al inicio que yo he emprendido 3 veces. ¿No? Voy a la séptima, creo, si no me equivoco. Entonces.
No me creen en la tercera.
No, ya voy por 7 emprendimientos. Ya después me hago la cuña con el 7º emprendimiento. Pero,
bien, todo bien.
Pero imagínate si me dejo llevar por el temor, ¿no? Incluido las cosas que te pasan fuera de los negocios también, ¿no? O sea, si no lo vuelves a intentar, no aprendiste nada. Es como subirse a la bicicleta, el famoso ejemplo de subirse a la bicicleta, ¿no? Si no te caes, sí. no vas a emprender jamás. O sea, aprendes. Entonces, eso.
Y en cuanto al miedo, ¿cuál es tu forma de ver en cuanto a cuál crees tú que es el mejor remedio, por así decirlo, versus el fracaso? Porque la gente tiene miedo. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para emprender contra el miedo?
Genial. Te lo puedo poner muy en perspectiva porque justamente después de todo lo que ha pasado, yo decía, ¿volver a emprender? No. Pues primera vez me voy a buscar un trabajo, ¿no? Y me hice docente hace 5 años. Y bueno, por suerte la docencia me gustó. Mejor, digamos, ¿no? Porque si algo yo decía es muy difícil tener jefes, es muy difícil tener a alguien arriba diciéndote qué hacer, y no porque no sepa recibir órdenes, más bien te cuento que hago un arte marcial en el que todo el tiempo me están ordenando qué decir, incluso hay personas de rango mayor que tienen menor edad a mí, y si tienen el rango, tienen la capacidad de decirme cómo hacer las cosas, yo no tengo ningún problema, ¿no? Es más, me he capacitado en la vida para cambiar de forma de pensar rápido, porque si no, no trasciendes, ¿no? Entonces, bueno, se me fue el punto, me puse a divagar un poquito. ¿Qué estás?
¿Cuál es el mejor remedio versus el miedo?
El miedo, ya me dirigía. Versus el miedo. No sé, tal vez darte cuenta que no es que tienes que dejar de tener miedo para hacer las cosas. Más bien el miedo es un compañero de vida, ¿no? O sea, hay un momento en el que lo tomas como motivador. Bueno, ya me acordé porque el hilo de la historia que te estaba contando hace rato. Era porque tenía mucho terror de nuevo de decir, no, pues esta vez ya me cansé, porque obviamente todos los emprendimientos cuestan dinero. Si he ganado bien, he perdido bien también, etc. Entonces decía, me voy a tranquilizar un poquito con los emprendimientos. No voy a emprender, pero vino el coronavirus. Entonces, ahorita todo lo que es trabajo externo, si no es tuyo, eres 100% despedible.
Claro.
Entonces, yo decía, bueno, ok. Por suerte me he capacitado en muchas cosas. Y yo creo que ese es uno de los premios de emprender. Que el rato que tú aprendes del emprendimiento, puedes hacerlo en cualquier parte del mundo. Yo estoy seguro que si me voy a vivir ahorita en Tailandia, puedo sobrevivir con alguna actividad que ya he aprendido. Versus un arquitecto que toda su vida trabajó de arquitecto y se va a Tailandia, ¿quieres trabajar de arquitecto? Va a estar muy difícil, ¿no es cierto? Entonces...
Claro, 100% de acuerdo, sí.
Yo creo que el miedo no se trata de vencerle, sino más bien de asimilarlo. Las cosas hay que hacerlas con miedo. El primer día que abrí el Unagi tenía terror porque... Yo no pedí ni préstamo.
De cualquier cosa, pues.
Claro, todo podía pasar. Entonces, desde el primer día tuve éxito, ¿no? Entonces, no sé, ahí se apaleó el miedo. Empecé con miedo y el miedo esa tarde fue mi amigo, porque toda la tarde seguía con esa emoción fuerte del miedo de qué irá a pasar de aquí en adelante. Pero más bien sí soy mi amigo y todas las cosas que emprendo siempre las hago con miedo, pero más bien es mi motivador en este caso, no es mi desmotivador, ¿no?
Perfecto. Entonces, me gusta esa frase, el miedo es tu aliado, lo voy a anotar y lo voy a poner para cuando resuba la entrevista. Ahora, por otro lado, tú me decías que hay que tener al miedo como aliado y si es que dejando a un lado el miedo te va bien en el emprendimiento, ¿tú crees que debería ser el dinero tu objetivo o una consecuencia de hacer bien las cosas?
Yo creo que es bueno tener, ya que nombras dinero, es importantísimo entender que yo al estudiar sobre el emprendimiento terminé entendiendo que el dinero es energía. Entonces, yo le cambié la palabra incluso, porque tú sabes que cuando decimos dinero, automáticamente la relacionamos con todito el bagaje cultural que tenemos desde la esclavitud.
Material también.
Católico.
Claro.
Exactamente. Entonces, nosotros siempre hemos creído que el dinero es malo. Entonces, no puedes tú generar riqueza con tanta cultura atrás, ¿no? Entonces, incluso ahorita hay tantos mentores, te cuento que me he ido a los de Jürgen Klarik un par de veces. Y,
sí.
Y, es bueno, si quieren uno que le saque un poquito la mala cultura que tenemos sobre el dinero, es él, porque él es cruel cuando te dice las cosas y te dice, bueno, o sea, sigue siendo lo que eres si es que no te gusta el dinero, ¿no? Entonces, sí, la meta es el dinero, pero como energía. Si tú estás invirtiendo tu energía, tienes que ganar energía, porque de eso vas a vivir, de eso es que, y con esa energía tú puedes ser útil para tu sociedad, puedes ser útil para tu familia, para el mundo, ¿no? Vas a contribuir. Entonces, por ahí va ese asunto. Y cuando tu emprendimiento tiene un sentido como que altruista, por lo general circula la energía más fácil. Entonces, si te fijas, no estoy diciendo dinero, ¿no? Entonces, es más fácil que al tú dar energía, en este caso en la restaurantería, como dice el nombre, ¿no? Restauras a la gente cuando va a comer, le subes el ánimo. Yo me acuerdo que tenía ¿qué sería? Una manía. Cuando iba al restaurante, me paraba por una esquina a ver cuando la gente se metía el primer bocado. Y era genial verles hacer el ¡mmm, qué rico! Entonces era, yo siempre veía eso, ¿no? Y era bastante emocionante porque esa es la experiencia que tú estás brindando. Y por esa comida, obviamente vas a recibir un rédito, ¿no?
Perfecto. Ahora, me comentabas que tú, bueno, ya tienes 7 emprendimientos. La pregunta que voy a hacer ya más o menos es algo más como profesional. Hay en estos días y en estas últimas semanas un montón de gente que está emprendiendo desde casa, vendiendo comida, brownies, que leche de soya, que leche de almendras, que los pancakes, que los muffins, que el pan, etcétera, etcétera, que los platos de comida, etcétera. Todo el mundo está emprendiendo.
Sí.
Bajo tu punto de vista, ¿en qué te ayuda un profesional que sí ha estudiado para que estos emprendimientos funcionen? O sea, si tú vas a emprender algo nuevamente, ¿te capacitarías con un profesional? ¿Contratarías un profesional para que te ayude con el diseño del logo, la marca, el marketing, manejo de redes, etcétera? ¿Cuál es el beneficio de esto y por qué lo harías para que tenga cierto resultado deseado o no deseado?
Perfecto. En el último emprendimiento contratamos un diseñador, bueno, es una agencia de marketing y tiene también capacitaciones, coaching, si no estoy mal, para que nos diseñe la marca, para que nos diseñe los colores, para que nos diseñe todo lo diseñable con respecto a la idea que teníamos en la cabeza, ¿no?
Claro, ya te entiendo. O sea, poner la idea en una realidad.
Exactamente. No puedo ser yo, por más hábil que sea, el que abre ese día Photoshop, si es que lo manejo, y cree mi propio logo y cree mi marca. Porque otra cosa es hacer circular tu idea con personas que estudiaron marketing. Porque se va sentando. Tu propio concepto que está en pañales en tu cabeza comienza a sentarse y comienza a hacerse más real cuando lo comienzas a conversar con una persona que sabe del tema. Importantísimo. Entonces, esa es una de las cosas que me deja, ¿no? O sea, no volver a cometer los mismos errores. Entonces, esta vez la marca no podía ser improvisada, no podía ser el logo hecho por alguien que no entiende de marketing. Entonces, lo hicimos. La importancia que tiene versus las personas que no lo hacen, bueno, te puedo decir con franqueza, también hay personas que a veces tienen la habilidad y a veces hacen buenos videos, hacen buenas presentaciones, a veces sin conocimiento de marketing. Creo que tanto hemos sido bombardeados por marketing que sea como sea ahorita en redes sociales, sabemos lo que hay que hacer en concepto, que es publicitar tu marca, pagarla para que la gente la vea y esperar a que lleguen, ¿no? Pero no funciona así. Hay demasiada oferta ahora, hay mucha oferta. Si es que tú no te diferencias de los demás, eres uno más del montón y eso implica que no vas a vender. No vas a vender. O sea, no, ni siquiera te voy a decir poco, no vas a vender. Entonces, ¿qué va a hacer que te diferencies de tu competencia? Profesionalizar. Entonces, tienes que buscar gente de marketing, tienes que buscarte un diseñador, tienes que buscarte una persona que sepa sobre el tema en el que estás queriendo emprender. Por ejemplo, te puedo contar un poquito ya en lo que ahora estoy queriendo emprender, que es algo extremadamente sencillo. Y de paso, dejo mi fórmula del éxito.
Déjala, claro.
Claro. Decía, bueno, si voy a emprender nuevamente, hay algo que funciona en Cuenca, que es bajo precio. Lastimosamente aquí en Cuenca todo el mundo compite por precio, no por calidad.
Sí, correcto.
Entonces necesitas un producto que sea de bajo costo, que esté bien ubicado, que sea de alto tráfico y que esté bien presentado. Eso es todo. Eso es todo, absolutamente todo. Ahí te vas a ahorrar un montón de plata en fracaso. Entonces, ¿qué más? Se me fue la pregunta, Ronald. ¿Cuál era la pregunta que me hiciste?
Ahora, para terminar, porque ya nos quedan nada más como 10 minutos, dos cosas. La primera es que, ¿qué te llevó? O sea, ya me dijiste que fue el coronavirus y bla, bla, pero ¿qué te impulsó a decir ya, Unagi se acabó, ya ese fue su tiempo, ahora tengo este de aquí y voy con este de aquí y esta va a ser la fórmula que ya me acabas de contar? Y háblanos un poco de tu emprendimiento como tal, para que la próxima semana yo pueda también hablar sobre ese al siguiente invitado.
Chévere. A ver, lo que me impulsó fue justamente que el unagi es muy elaborado. El unagi, hacer sushi, si es que se han fijado, cuando ustedes hacen la orden, no es algo que está hecho. Lo único que está hecho es el arroz. Entonces, tienes que ponerte a armar, que ponerte a elaborar, y es súper, súper trabajoso. Entonces, en tiempos de crisis económica, decía, bueno, te cuento que el unagi va también, ¿no? Pero esta vez lo voy a hacer en sociedad. Así que te cuento que en agosto estuve en Japón, tuve la oportunidad de conocer ese país hermoso. Y me
¿qué ves? Es mi sueño.
Claro, ya. Me traje unas ideas buenísimas de allá. Entonces, si yo agarro esas ideas versus la que estoy emprendiendo ahora, necesito mucho capital, gente profesional, mucho esfuerzo, necesito local propio, o en este caso bien ubicado, que sea redituable. Bueno, un montón de aspectos que giran alrededor de lo que es montar un negocio. Versus el que estoy poniendo ahora, que es lo que me motivó a esto, es justamente lo que te decía, bajo costo, bien ubicado y que esté bien presentado. Entonces, no hay forma, y esto también dejo de dato, no hay forma de emprender sin que uno trabaje las 24 horas en lo que está emprendiendo. Ese error no hay que cometerlo, ¿no? Yo al principio también, como todo buen novato, decía, qué chévere, es mi negocio, no voy a tener horario, ni un jefe que me esté diciendo qué hacer. Entonces, no fue así.
Sí.
Trabajaba prácticamente todo el día, ¿no? Mis jornadas, claro, de trabajo siempre han sido impresionantes. Yo, cuando las cuento, pucha, ni yo mismo creo, o sea, y hay veces en las que te descuidas mucho incluso de tu salud física, porque el emprendimiento es así de fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que me motivó ahora a emprender en algo no menos sacrificado, pero sí más sencillo. Entonces, busqué ideas ¿cómo sería? Más prácticas. Creo que esta vez el negocio que estoy tratando de emprender es práctico, o sea, que no me sea difícil emprenderlo, que no me sea difícil montarlo, que no sea difícil mantenerlo. Entonces, creo que eso me fue dejando la experiencia. No quiero que esos errores me vuelvan a, bueno, no serían errores, sino más bien esas variables vuelvan a influir en mi negocio. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que el negocio que me estoy yendo a montar puede ser montado todavía a pesar de lo que está pasando con el coronavirus de afuera, ¿no? Porque muchas personas, si es que era el Unagi, por ejemplo, ese proyecto debería posponerse unos 2, 3 años hasta que pase todo esto. Pero en cambio, el que tengo ahora, que es el de una marca dedicada a helados de crema, por eso es soft service, se llama Alalao Soft Service.
Ya.
Es más sencillo, es extremadamente sencillo. Pero eso no quiere decir que no deba ser profesionalizado. Entonces, quiero sacar yo un helado que sea característico de mi marca. Mi marca ya fue trabajada por gente de marketing. Si te fijas, ahora estoy con la parte de las fruchetas como un extra a la marca. Pero eso es algo que bueno, eso es algo que ya sé hacer. Entonces, como no le voy a sacar rédito en este tiempo algo que ya sé hacer, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, estoy llevando esta marca con menos riesgo. Esa sería el impulso, ¿no? Correr menos riesgo en estos tiempos de crisis. Y no sé si, creo que se dé experiencia, ver cómo va funcionando las cosas. Y por alguna extraña razón, yo sabía que el 2020, económicamente hablando, iba a ser desastroso a nivel apocalíptico. No lo comentaba con nadie, porque no me gusta ser fatalista. Esa información me servía solo a mí. Y decía, por Dios, digo, hay que emprender de nuevo. O sea, está bien mi sueldo de empleado, pero el que no emprende se va quedando, definitivamente. Entonces, desde antes del coronavirus ya estaba lista para emprender y bueno, estoy con las ideas ahorita para lanzarlas y ver cómo me va.
Perfecto. Bueno, Santiago, se nos acaba el tiempo, quedan como 4 minutos. Yo te quiero agradecer por el tiempo que nos has dado, por las ideas. Tengo muchas personas que han reaccionado, dicen que las brochetas son buenazas, a mí no me has hecho llegar ninguna, pero ya, así son, no hay problema. Pero ya sé que me tienes que dar una para el próximo entrevistado, bueno, así que eso es tu compromiso. Yo aquí tengo tu fundita de café que te tengo que hacer llegar el día que dentro de las brochetas o lo que sea que exacto, todavía está de aquí. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Tengo aquí un montón de ideas que ya las voy a poner en un post y te voy a etiquetar en la otra cuenta y también voy a hacer un video en IGTV para que la gente pueda ver y también esto está siendo transmitido en vivo al podcast que ya te voy a mandar el link. Así que sin nada más que decir, te agradezco tu presencia y las ideas que nos has dado. ¿Algo más que quieras decir?
Saludar a la gente que se conectó. Ahí veo que se conectó alguien desde Japón que dice que la agricultura es el futuro. El otro día le veía sentado en un campo de wasabis. sí le conoces desde el Alex.
Desde Japón, tal cual.
Y obviamente la agricultura es el futuro. ¿Por qué crees que soy agrónomo?
Es el futuro.
Soy uno
perfecto.
Bueno.
Sí, de aquí ya tienes trabajo asegurado en emprendimiento. Ya, más bien, ahí avísame cuando seas millonario.
Seguro.
Santiago.
Súper chévere.
Aquí.
Y espero que haya servido un poquito mi experiencia.
Ha servido. Yo te voy a dejar los comentarios y igual el video va a estar posteado, así que esto queda para de por vida. Que tengas un buen fin de semana, una excelente tarde igual para todos los que nos estaban viendo y nos están viendo también. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Chao con todos, gracias.